Thank you, Peter. Let us bow our heads a moment for prayer. Most gracious Heavenly Father, we approach thy great throne and majesty tonight in the name of Jesus Christ, knowing this, that we have the assurance that you'll hear us. We have no other name that we can be assured that you'll hear us in, but he said, if you'll ask in my name. So we pray that you'll receive us into thy kingdom tonight, and may we leave here saying like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us as he spake to us along the way? Father, we think of them on that fine, first beautiful resurrection morning, Jesus alive and among the people, and yet some that loved him didn't recognize it. So is it tonight, Lord. After 1900 years, you're still alive and among us. And many people doesn't realize it. Though those men should have understood it, they know the scripture said he'd raise up. But Father, I guess it's just human beings. Forgive us, Lord. And we pray now that your grace will be sufficient for us tonight, and grant your blessings upon all who are waiting, and those under anticipation for their physical healing. Grant, Lord, it'll be tonight that they can reach up by faith and believe you. We ask it in Jesus Christ's name. Amen. You may be seated. Reverend Jack Moore, you see in the building? Reverend Jack Moore, you're wanted at the book stand right away. Brother Jack Moore. We are happy to be here tonight, again in the service of the Lord, and with great anticipation, believing that God will meet us upon the ground that he has promised to meet us on. Now, we do not claim to have any power. I don't believe that we have power to heal the sick. We don't have power, but we have authority. See, it's not power. Say, for instance, there's a policeman standing out in the street. He weighs 110 pounds. And here comes a whole row of traffic at 80 miles an hour, 300 horsepower engines in them, and they're buzzing down the street, 300 horsepower engines. While that little fellow doesn't have power to stop one of them, but just let that badge shine and raise up his hand. Listen to the brake squeak. Watch him slide sideways. It isn't his power that stops him. It's his authority. And the church has an authority from Jesus Christ. In my name they shall cast out devils. Speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. That's his given authority. Now, what if this same little policeman is afraid to raise his hand and step out in that traffic? You better take off the uniform. Present the badge back. Because he'll never make a policeman. Neither will we ever make a believer, as long as we're afraid to exercise the authority that's been given us by Jesus Christ. We have victory. We don't have to have any. We don't have to fight for victory. We already have victory. He conquered for us, not us. He conquered for us. We're not the mighty conqueror. He is the mighty conqueror. Now, remember tomorrow night, if the Lord willing, these first couple of nights, it's just a shame to run into a city like this and just get acquainted, shake hands, leave. And that's not fair to the people. It's not fair to the ministry. It certainly isn't, because the ministry is a little on the phenomenal side, and you just have a night or two, about two nights to introduce it, then start praying for the sick, and the people run up in the prayer line, not even hardly knowing what they're coming for, just blindly jumping into it. It should be laid out and showed scripturally, word by word, that it's thus saith the Lord. And that is true. The message of the hour to Abraham's loyal, royal seed through Jesus Christ. For we are heirs with Abraham according to the promise, as we being Christ, we're Abraham's seed, and heirs with him to the promise. The royal seed, not the seed through Isaac, that was natural, through sex. Jesus was the seed without sex. He was God himself. We are not saved by Jewish blood. Neither are we saved by Gentile blood. He was neither Jew nor Gentile. He was God. Amen. He was nothing short of God. See, we know he was conceived in the womb of a virgin, Mary. She was just the incubator. She did not, the egg was not hers, that wasn't her egg, nor it wasn't no man's germ, or male germ, which is the hemoglobin, which is the blood cell, is in the male sex. We know that a hen can lay an egg, but if she has been with the male bird, it'll never hatch. It has to be with the male bird first. The male packs the blood cell, and the life is in the blood. And this was God himself who, now the Protestant believes that the egg belonged to Mary. The egg cannot be produced without a sensation. So what would you make God do then? See, God made both egg and blood cell. He was God, the flesh of God. We've seen God, handle God with our hands. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh, seen of angels, handled here in the world, received up in the glory. So we find in this now that he was God, made flesh. He tabernacled with us. He changed his great position from being the great eternal one. As we spoke last night, he was the attribute of his own thought. He did come down here and become man to redeem man. Why, it's the most lovely story. I don't see how people could ever stay a sinner and know that. How that God became one of us. It's so beautifully illustrated there. I'd like to preach it to you. And Ruth and Naomi, how he was become the kinsman redeemer, had to be a redeemer and had to be kinfolks, and how God and Spirit couldn't be kin to us, and he become kin to us. When God made man in his own image, he was a spirit man. And there's no man to till the sorrow. Then he put him in the earth after, in five senses. He made him an animal with the Spirit of God in him. Now, we are animal life. We know that. We're a mammal. Mammal, warm-blooded animal. And then God came down in the form of man. If man took the form of God, then God took the form of man to redeem man back, redeemed. Oh, my, what a beautiful picture. What a wonderful thing we had. Now, tonight, just a short service. I helped you along last night. After 9 o'clock, I noticed the people getting up, walking here, going out. But see, that disturbs. It distracts from the meeting. And when it does, it's not your fault. Maybe you had to catch a bus or something, and you have to be there. I know what that means. I'll try to hurry. Now, tomorrow night, if God willing, I want to take an evangelistic text and preach to you tomorrow night, the Lord willing. Tonight, I want to read some scripture and just give a few quotations, just the background a little bit, because not understanding the message, and you're all practically everyone strangers to me, and not knowing nothing about the message, and then not knowing what all this is about, you just reach haphazardly at it. I want you to understand it's the promise of God for this day. The days of Wesley would never work today. The days of Luther, what was the matter with the Lutheran? The Wesley son, they were living in the glare of Lutheran light, and God raised up Wesley. And what was the matter with Wesley? They were living in the glare of Wesley when Pentecost raised up. Now, what's the matter with Pentecost? Living in a Pentecostal glare. A glare is a reflection of a light, like a mirage on the road. It's where the light has been and reflected its light. That was the same thing as they rejected Jesus. They were living in the glare of another light, of the light of the law. And they refused or failed to see the Messiah when their own prophets told just exactly what he would do, how he would be identified, and there he was just exactly the way they said he would be. And yet, they failed to see him because they were living in a glare of another day. I wonder today, friends, what would your present state now identify you with some of those characters of the Bible? Now think of it. All them Pharisees and Sadducees and great religious groups and how starched and great they was. Now just think, what side would you have took if Jesus was on earth? Not a church that let him into it. Nobody, just a few friends. Now you know that's prophesied again in the last days? That's right. And did you know also that in that day he was supposed to be an uneducated, illegitimate person? Did you know that? Did you know he was supposed to be a man out of his mind? One day he said to the disciples, looked around, there's too many with him. He said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Now, what do you think a doctor, a scientist, or some smart intellectual person would have thought? That man's a vampire. and trying to get all of us to be a vampire. Drink human blood? He never explained it. He didn't have to explain it.
Amen.
The real genuine predestinated seed will catch it. Showed it in that little woman we talked about last night. Yet in her condition, she found out what it was quickly. And he said, then he had 70 men and he called for disciples. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up from where he came from? Ascending up, we've seen the cradle he was rocked in. We know his mother. We know the manger he was born in. We come from the city. He fishes with us and so forth. Who is this guy? Well, that's too hard for them to believe, and they went away. Then he said to the 12, I chose 12 of you, and one of you is the devil. Then he said to them, do you want to go also? Now, he never explained it. He never told them what his flesh was and what his blood was. He never told them how he come down and how he's going back up. But what? All the time, those disciples couldn't explain it either, but they believed it.
Amen.
They couldn't explain it. They were ordained to that life. They couldn't explain it. Peter said, Lord, to whom would we go? They know the message of the hour. They know what it was supposed to be. They said, we know that thou and thou alone has the word of life. There's no place else we can go. Where could I go to what place today unless I went to Christ, the Bible? He's the inexhaustible fountain of God.
Yes.
More you draw from it, the fresher and better it gets. Now, if you will, I want to read a little text tonight, or read some scriptures, and then we'll go right straight to the message and try to be out of here by 9 or a little after, if all possible.
Y eso solo será por 30 o 35 minutos. Nos ponemos de pie mientras abrimos en San Mateo 12, capítulo 12 de San Mateo, comenzando con el versículo 38, mientras postramos nuestros corazones en reverencia.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master,
entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. La condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. He aquí, más que Salomón en este lugar. Oremos. Señor, he aquí significa mirar, prestar atención. Permítenos recordar esta noche estas palabras. He aquí, más que todos en este lugar, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedimos esta bendición. Él tome estas palabras y las unja a los corazones del pueblo, para que tengan fe. Que luego Él se muestre vivo como prometió estarlo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o la consumación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hablaremos solo por unos momentos de señales escriturales del tiempo. Ahora, Jesús aquí estaba reprendiendo a esa generación por no haber creído a su señal escritural. Observen a estos fariseos. Vinieron a él y dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Observen la ceguera de ellos. La señal ya había sido obrada y ellos no la reconocieron. ¿Saben? Yo creo que un día el rapto acontecerá y la gente no sabrá nada al respecto. Jesús dijo en San Mateo, el capítulo 11, cuando Juan había venido a... que sus discípulos habían venido a verlo a él, que se regresaron, y él dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿O salisteis a ver un profeta? Él dijo, sí, os digo, y más que profeta. Ahora, si podéis recibirlo, pues, este es de quien fue hablado por el profeta, diciendo, yo envío mi mensajero delante de mi faz. Un día los discípulos le preguntaron, dijeron, cuando él hablaba de ser el Hijo del Hombre, él le dijo, ¿por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahora miren, En Malaquías, el capítulo 3, dice que yo enviaré mi mensajero delante de mi faz. Jesús se refirió a esa escritura. Ahora, no a Malaquías 4. Ese es otro tiempo. Vean, Malaquías 3 fue una vez. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Malaquías 4, cuando Él venga, entonces la tierra será abrasada. Los justos caminarán sobre las cenizas en el milenio. Eso nunca lo hicimos después de la venida de Juan. Pero así será después de la venida del mensajero del último día, que hará volver los corazones del pueblo de nuevo al Evangelio original, a la fe de los padres originales, a la clase de la que tuvieron allá en la nueva iglesia en Jerusalén. Y eso será restaurado en los últimos días para la... Será un grupo en la minoría, pero será de la misma clase de carácter como Elías y Juan, ambos amantes del desierto, odiadores de mujeres, y muy... que hablan duro contra la denominación. Y será esa misma clase de persona, no obstante tendrá la verdad, una verdad vindicada, identificada. Así está prometido. Ahora, sabemos que Jesús se dio vuelta y le dijo, Elías ya vino y ustedes no lo conocieron. Ahora, ¿no sería muy triste uno de estos días si encontramos a la iglesia en el periodo de la tribulación? Ahora, no estoy aquí para predicar doctrina. No hago eso, yo respeto a mis hermanos. Pero si ustedes me perdonan, permítame inyecto esto por un momento. Para mí, personalmente, seguro, yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, pero la novia no. La novia se va a casa. ¿Ven? Dios saca a la novia de la iglesia como sacó una nación de otra nación, en Egipto. ¿Ven? La novia, ese es el remanente de la simiente de la mujer. Los elegidos, ese es asunto de él por donde coloca el patrón. El remanente es lo que sobra del patrón. La simiente de la mujer quedó afuera en tinieblas, correcto, pero no la iglesia elegida. Ella ya ha sido juzgada y purificada porque está en Cristo. Ella no tiene que pasar por nada más. Las otras tienen que pasar por juicio porque no habían entrado. Ahora, un día de estos, esa pequeña minoría, como fue en los días de Noé, donde 8 almas fueron salvas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Lot, donde 3 almas fueron salvas del fuego, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos esperan una gran cosa universal, cuando ni siquiera está en la Escritura. ¿Ven? Un día de estos ellos dirán, pues, pensé que la Biblia dijo que la iglesia escaparía de todo esto. La novia es la que escapa de esto. Y solo piensen, después de Noé, fue en los días de Noé, no entró en el arca y la puerta fue cerrada. Él entró el 17 de mayo, y la puerta fue cerrada y no llovió por 7 días después de estar en el arca. Y ellos no lo supieron. Dios cerró la puerta, y un día la puerta de la misericordia será cerrada. Y la gente continuará pensando que se están salvando y predicando y todo eso. Y la misericordia habrá sido rechazada por última vez. Y no lo sabrán hasta cuando falte. Recuerden, hay cientos de personas desaparecidas todos los días que no podemos encontrar o saber dónde están alrededor del mundo. Habrá uno en el campo. Tomaré uno en el... 2 en la cama. Y yo tomaré uno. Universal. Así es que no se requerirán muchos para ese escape. La novia arrebatada. Recuerden las señales. Israel siempre se apoyó en sus señales, en lugar de discursos intelectuales. Ellos tenían que hacerlo. Dios les envió profetas. Los profetas dan señales. Y las señales, siempre cuando hay una señal escritural, tiene que haber una voz escritural que siga esa señal escritural. Y debe ser todo escritural, prometido. Entonces, ¿ven? Se entra en una tendencia, como Lutero en la justificación. Era lo que él conocía. Eso era todo. Ellos quedaron satisfechos y se sumergieron en su doctrina. Aquí vino Wesley con la santificación. Fue más allá. Luego él se organizó. Allí vino Pentecostés con la restauración de los dones. Y ellos se organizaron. Y Dios sigue avanzando, recto, todo el tiempo. ¿Ven? En cada día, cada edad de la iglesia. Ustedes tienen allí una foto sobresaliente, esta noche, que se incluirá en ese libro de hace ya 3 años. Cómo el Señor me permitió dibujar eso en el pizarrón, para mostrar tal y cómo las edades de la iglesia fallarían, y cuándo y cómo ellas surgirían y menguarían. Tan pronto se terminó con eso, ese gran ángel del Señor, esa luz, delante de prácticamente el mismo número de personas sentadas aquí, vino directo al lado de la pared, parándose allí, y la gente se desmayaba, y dibujó eso allí, él mismo, en la pared. 3 años después, la luna oscureció y se apagó, de manera exacta, el día en que, un poco antes de que el primer papa fuera a Roma. Y cuando la iglesia y el concilio ecuménico estén listos, oh hermano, hermana, no dejen que empiece con eso. Estamos aquí mismo en el fin. Toda señal, todo está justamente en su lugar. Dios da señales, señales escriturales, señales escriturales de una voz. Recuerden cuando Moisés, ¿para qué es dada una señal? Es para atraer la atención. Una señal es para atraer la atención. Luego, si la señal no tiene ninguna voz, entonces la señal no es correcta. Y si la señal da la misma voz eclesiástica de siempre, esa señal no es de Dios. Si esa voz no trae un cambio, ese cambio tiene que ser señal escritural, tiene que ser voz escritural. Digamos, por ejemplo, que su voz denominacional siguiera cierta señal. Dios no envió eso, hemos tenido denominación todos estos años. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ser, así dice el Señor en la Escritura. Dios tiene que prometerlo por la palabra. Entonces una señal es para traerle la atención a la gente a eso. Y luego la voz sigue la señal. Esa es la doctrina que le acompaña. Jesús era un hombre en mucha estima. Él era un rabí joven, el profeta de Galilea. Él estaba sanando a los enfermos y todo eso. Él era un gran hombre. Un día él se sentó, comenzó a hablar y a decirles, yo y el Padre uno somos. Esa fue la voz que siguió eso. Oh, no, ellos no querían eso. Estaban dispuestos para la señal, pero la voz no la querían. Cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ellos no podían ver eso para nada. ¿Ven? Pero cuando la voz comenzó a seguir la señal, ellos no quisieron tener nada que ver con eso. Siempre es una señal y una voz. La razón por la cual Moisés se quitó los zapatos es que la señal le atrajo la atención. Él miró allá y vio ese árbol ardiendo. Ahora, él era químico. Él era un gran científico. Había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y ellos hicieron cosas que nosotros no podemos hacer hoy en la ciencia. Edificar una pirámide, las esfinges, líquido para embalsamar que nosotros no tenemos, tintes que no tenemos. Era una civilización más avanzada ya y con más educación que nosotros hoy. Y Moisés era un maestro sobre ellos. Cuando él vio ese árbol ardiendo sin que se consumiera, sin duda que dijo, vaya. En su corazón tal vez haya dicho, iré a coger algunas de esas hojas y las llevaré al laboratorio y veré con qué químico han sido rociadas. Si hubiera hecho eso, la voz nunca le hubiera hablado. Usted no puede descifrar a Dios. Requiere sentarse al lado de Él y hablar al respecto. Quítese el calzado, por así decir. Haga a un lado su educación. Mire directo en su palabra y diga, a mí no me interesa lo que cualquier otro diga. Tú lo has prometido aquí para este día. Y es la verdad. Moisés se quitó el calzado. Observen la voz que vino de allí. Si no hubiera sido una voz escritural, Moisés no la hubiera creído. La señal atrajo la atención. Y la señal era para atraer la atención del profeta. Un profeta mismo es una señal. Cuando Dios envía a un profeta, cuidado, juicio le sigue. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. No hay manera de evitarlo. Y eso se le pasa por alto a la gente. Y jamás se enteran, hasta cuando ya es demasiado tarde. Con razón, Jesús dijo, ustedes edifican los sepulcros de los profetas y los blanquean, pero y fueron ustedes que los pusieron allí. Y como hicieron sus padres, así también ustedes. Y ellos lo hicieron. Ahora, vemos viniendo a la escena, vemos aquí a Moisés que se está levantando, y él vio esa zarza y se le acercó. Una voz vino de allí y dijo, quita tu calzado, porque la tierra donde estás es santa. Él se quitó el calzado y se arrodilló. Y él le dijo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Allí vino una voz escritural. Y recuerdo mi promesa y veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerdo mi promesa y te enviaré a ti allá para que lo hagas. Y te estoy colocando a ti como mi voz. Y yo te daré dos señales, y una de ellas será en tu mano. Y tomarás y convertirás una serpiente en, o un palo en serpiente. Y lo siguiente era meter su mano en su seno y la sanidad divina. Dijo, si ellos no creen la voz de la primera señal, entonces creerán la voz de la segunda señal. Y si no, saca agua del río, derrámala en tierra y se convertirá en sangre. Eso significa que su sangre entonces ya la ha bañado. Egipto queda sentenciado. Hemos tenido la primera y recibimos la segunda. Me pregunto si acaso la siguiente no será el baño de la sangre. Me pregunto nosotros dónde estaremos parados esta noche. Voces y señales, Dios dándoles señales. No, solo piensen en cómo, en las cosas que hemos visto obradas. Voces escriturales, interpretación. Ahora en este gran brillo bajo el cual está la gente, sus ojos se vislumbran. Yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. Eso no tiene nada que ver con Dios de ninguna manera, para nada. Dios en toda generación ha enviado sus señales. Jesús dijo que antes de su venida Él mostraría señales, antes de su venida. A la gente siempre le he recordado creer las señales escriturales. Estas tienen que ser señales escriturales identificadas. Dios siempre, como dije anoche, la iglesia confunde las cosas y se desvía. Entonces Él unge a una persona. Cada hombre difiere con el otro. Él unge a uno. Dios es uno. Y por lo tanto, Él unge a una persona. Él nunca llegó a usar un grupo. Él siempre usa a uno. Siempre lo ha hecho. Él nunca cambia su manera. Él usa a uno. Y Él envía eso, predica el mensaje. Eso es rechazado rotundamente. Pero todos los que vendrán, vendrán de esa generación. Primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, luego la séptima. Y entonces vino el novio. Y nosotros estamos en la séptima. Y encontramos a estas iglesias denominacionales haciendo... Yo me sentí tan avergonzado de estos. Ustedes, hombres cristianos de negocios. La otra noche, poniendo en este libro, ese libro de los hombres de negocios, Santo Padre Fulano de Tal. ¿No saben ustedes, pueblo pentecostal, que no debemos llamar padre a ningún hombre en esta tierra? Eso muestra que alguna clase de brillo les ha cegado los ojos. Sí, y no se dan cuenta que esa gente, dijo la Biblia, cuando este remanente, esta virgen fatua viniera a comprar aceite, que no lo obtuvieron. Puede ser que hayan danzado en el espíritu, hablado en lenguas. Yo he visto diablos hacer eso. Eso nada tiene que ver. Estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la Biblia. Los he visto comportarse así en las tierras paganas. Yo le he dado la vuelta al mundo 7 veces, entre toda clase de paganos y entre cientos de miles, tantos como 50,000 personas. Y sí, o 50,000 personas reunidas a la vez. Y me doy cuenta cómo los brujos y de todo lo retan a uno en eso. Más vale que usted sepa de lo que está hablando. Más vale que no tenga solo plática intelectual. Más vale que usted sea capaz, por Dios, de sustentar lo que está hablando. O no entre a ese campo allá. Ellos lo harán avergonzar. Pero recuerden, nuestro Dios aún es el Dios de Elías. Él sigue siendo el mismo Dios de siempre. Él aún es el mismo Dios. Él se sigue moviendo en el mismo ciclo. Él hace lo mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los he visto pararse anonadados, paralizados y ser llevados del campo. Dios todavía permanece Dios. Noten. Ahora, Jesús nos dijo que estas cosas se llevarían a cabo en los postreros días, y las encontramos exactamente, las señales de su venida. Todos estaremos de acuerdo que estamos en el fin del mundo, cuando Él comienza a descender a la iglesia, y en las cosas que Él va a hacer por la iglesia, el cuerpo, la novia en los postreros días, entonces nos creemos mucha cosa y nos vamos. ¿Ven? Simplemente tiene que ser de esa manera. El mundo se cree mucha cosa para eso. Ellos tratan de ignorarlo. Y en estos programas de televisión, de mucha gente pentecostal se queda en casa el miércoles en la noche para mirar a Mamos, a Susie, algún melodrama inmoral de alguna mujer casada 4 o 5 veces, o algún hombre. Y aman eso más que su iglesia, que a su Cristo. Con razón no podemos tener avivamiento. Con razón tenemos semejante cosa. El amor por el mundo es mayor que el amor por Dios que hay en su corazón. Podemos pasar adelante y tomar una decisión, poner nuestro nombre en el registro y salir y vivir con el mundo. Eso es lo que el mundo está queriendo. Eso es lo que la iglesia está queriendo. Está queriendo sustentar su confesión y creer que es cristiana y vivir de cualquier manera que quiera. No se preocupen, ustedes podrán hacerlo en el concilio ecuménico. Ellos les permitirán hacer lo que ustedes quieran. Pero recuerden, la novia será llamada a salir separada y diferente, llena, nacida del Espíritu, lavada en la sangre del Cordero. Ella se abstendrá de todo lo que es inmundo alrededor de su esposo. Ella es una virgen casta, pura por la palabra. La palabra y ella son lo mismo. Un hombre y su esposa llegan a ser uno, en unión, iguales con la verdadera iglesia genuina de Dios. Él llega a entrar en Cristo, la Biblia es acentuada con un amén, toda promesa. No tiene ninguna importancia lo que diga la denominación. El alma que está en el creyente la acentúa, porque es la palabra en él clamando. La palabra es más cortante que una espada de 2 filos, discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. La Biblia lo dijo. Así es como es vindicado y sabido. Nótelo, mi hermano. Nótelo. Es una lástima que nosotros no veamos estas cosas. Jesús habló de ellas. Él fue la señal escritural para ellos y no lo reconocieron. Él fue exactamente la señal escritural. Él les dijo que lo era. Él dijo, escudriñad las Escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, no lo creáis. Todos tienen su propia interpretación privada. Toda denominación tiene estos seminarios. Empollan una cantidad de predicadores de incubadora. Yo siempre sentí lástima por un pollo de incubadora. No tuvo mamá. No importa cuánto haya piado. No recibió calor de madre. De esa manera es que estas máquinas producen hombres del clero. A veces no sabe más de Dios que un hotentote sabe de una noche egipcia, o que un conejo sabe de ponerse zapatos de nieve. Lo que nosotros necesitamos es un predicador experimentado que haya estado en la parte de atrás del desierto, habiendo permanecido en ese lugar bajo Dios, hasta que la columna de fuego baje delante de él como hizo con Moisés. Y nadie puede quitarle eso. Él estuvo allí cuando sucedió. Ahora eso es verdad. Regresar a Dios y regresar a su Biblia. Jesús dijo, si me hubierais conocido, mi día hubierais conocido. Todos tienen su propia interpretación. Los metodistas tienen la suya, los bautistas, presbiterianos, pentecostales, los demás tienen su interpretación. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no es una interpretación privada. ¿Cuál es entonces la interpretación de ella? Él le da su propia interpretación. Él dijo, sea la luz. Y hubo luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo, una virgen concebirá. Y ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Él dijo, en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y él lo hizo. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso ha sido hecho allí mismo en la cara de los críticos que dijeron que no se podía hacer. Dios lo hizo de todas maneras porque él está interpretando su palabra. Él lo dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. Y él lo hizo. No hay necesidad de ninguna interpretación. Ella misma se interpreta todas estas promesas que él hizo. Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las cosas que hago, él las hará también. No necesita ninguna interpretación. Él sencillamente lo hace. No es más. Si yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, la misma vida que está en la vid está en los pámpanos. El mismo pámpano que se produjo el día de Pentecostés, me paré el otro día y vi una escena misteriosa. Un buen amigo mío y un amigo de Jack Moore, John Sherritt. El Señor lo bendijo en la primera parte del ministerio. Él no tenía hijos. Trabajaba por 25 centavos la hora rompiendo concreto en la calle. Él vino a la reunión. El Señor lo bendijo. Tiene 5 hijos. Y ahora él es dueño de medio Phoenix. Da como 2 o 3 millones cada año para el Señor. Yo estaba parado en su hacienda, no hace mucho, una de ellas. Él tenía 1,500 mexicanos trabajando constantemente. Y todo un condado de nada más que algodón, papas, condado tras condado. Son de él, propios. Y hace 15 años estaba recibiendo 25 centavos la hora por romper concreto. Él confió en Dios. Yo miraba uno de sus árboles, que tenía muchas clases de frutos diferentes. Él tiene grandes huertas de cítricos. Y dije, hermano Sherritt, ¿qué es ese árbol allí? Él dijo, hermano Branham, ese tiene de toda clase de fruto. Yo dije, pues tiene limones, tiene, veo mandarinas, tangelo, veo limones, toronjas y naranjas. Dije, ¿qué clase de árbol es ese? Él dijo, un árbol de naranja. Dije, ¿naranja? ¿Con todos esos? Él dijo, sí, esos son injertos, le han sido incrustados. Y yo dije, oh, ya veo, a eso se le llama injerto. Él dijo, sí, hermano Branham. Explicó cómo lo hacían en ciertas temporadas del año y cómo injertaron esta rama. Yo dije, ahora el próximo año no habrá mandarinas, no habrá tangelos, no habrá más fruto aparte de las naranjas. Él dijo, oh, no, no, no. Dijo, la toronja producirá, la rama de la toronja producirá rama de toronja, una toronja. La mandarina producirá mandarina. El limón producirá un limón. Pues, dije, ¿qué clase de árbol es ese? Dijo, un árbol de naranja. Dijo él, pero si ese árbol de naranja llega a producir otra rama, dije yo, ¿qué producirá? Él dijo, una naranja. Dije, lo veo. Oh, sí. ¿Por qué? Todos son fruto cítrico. Todos nosotros reclamamos estar en Cristo, pero cuando entramos allí, con un credo denominacional, nos sustentamos de él. Eso es correcto. Pero si ese árbol llega a producir otra rama, se escribirá otro libro de los hechos. Será como la primera rama que vino. Será llena del Espíritu Santo, inspirada del Espíritu Santo. Espíritu Santo. En ella no habrá credo, será palabra. Muchos de ustedes que reciben mis cintas tienen el mensaje acerca del árbol novia. El fruto está precisamente arriba, para que las luces de la tarde que lo maduren. Ahora, las luces de la tarde están madurando el fruto en este tiempo. Ahora, nos damos cuenta que ellos debieron haberlo conocido, pero no le conocieron. Así es en nuestro tiempo. Ellos no le conocen. Aquí Jesús se estaba refiriendo rápidamente ahora para que lleguemos al mensaje. Jesús se refería atrás, y él había estado obrando señales, mostrándoles que él era el Mesías, exactamente lo que el Mesías tenía que hacer, obrando la señal mesiánica. Oh, pues muchos, como lo vimos anoche, creyeron eso. Nos damos cuenta que la mujer junto al pozo, ya no había sido educada, era de mala fama, pero tan pronto vio esa señal, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, y yo sé que cuando el Mesías venga, pues él hará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y cuando ella fue a la ciudad de Sicar y les dijo todas las cosas que él había hecho, dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Y la Biblia dijo, no hizo eso más, pero ellos le creyeron en él, por el testimonio de una mujer de mala fama. Hábleme entonces de levantarse en los días de Jonás y condenar a esta generación. Fíjense, Nos damos cuenta entonces de Natanael, Pedro y otros que creyeron. Vemos al ciego Bartimeo, vemos al pequeño Zaqueo en un árbol, escondido. Jesús, dijo él, nunca me verá acá arriba. Y Jesús se paró directamente debajo del árbol y miró arriba y dijo, Zaqueo, desciende. Él fue la palabra, y la palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Y los fariseos y eruditos de ese día lo condenaron por no tener el lustre ni el brillo eclesiástico. No tenía el punto de vista educativo que debía tener. Eso no tenía el adorno ni la cosa que lo eclesiástico debía tener. Una gran capucha, un cuello volteado y alguna otra cosa. Una cierta clase de palabras que pudiera hablar. Para estar por encima de la multitud del pueblo. Y la Biblia dice, la multitud del pueblo lo oía él de buena gana. Él hablaba el lenguaje del vulgo. Él vivió la vida de un hombre común. Entonces nos damos cuenta, al hacer esto, encontramos lo que aconteció. Ahora, ellos no lo podían creer y dijeron, este hombre es Belcebú, él es un espíritu inmundo. En otras palabras, él o tiene telepatía mental o él es alguna clase de adivino. Cualquiera sabe que eso es del diablo y es una personificación. Y nos damos cuenta que entonces le condenaron. Después estaba parado uno allí y dijo, maestro, muéstranos una señal. ¿Cómo se dirigió a ellos? Él dijo, la generación mala y adúltera demanda señales. Ahora observen, la generación mala y adúltera. Él estaba profetizando. Dijo, y ellos la recibirán, la generación mala y adúltera. Si esa no es la generación en la que nosotros estamos viviendo, yo no sabría por qué. Recuerden, toda profecía tiene un significado compuesto. Vayan allá a Mateo, el capítulo 3, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Sigan la referencia hasta que se den cuenta que él hablaba de Jacob, su hijo, pero también de su hijo mayor, Jesús, que llamó de Egipto. Ahora encontramos que en eso, una generación mala y adúltera demanda señal, y ellos la recibirán. La generación mala y adúltera verá la señal de la resurrección. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y noches, así también el Hijo del Hombre tiene que estar en el corazón de la tierra. Luego Él se levantará. Han pasado 2000 años y tenemos otra generación mala y adúltera. Están recibiendo una señal del Cristo resucitado, vivo entre nosotros después de 1900 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jonás. Lo conocemos, sabemos que él fue un profeta. Muchos se refieren a él como alguna clase de descarriado. Él no lo era, los pasos del justo son ordenados por el Señor. Yo leía un libro no hace mucho, él sí fue a Tarsis, o salió para allá, en lugar de Nínive. Pero todo eso estaba en el plan de Dios, los pasos del justo, porque a veces le viene el mal a uno, o cosas semejantes. Así fue con Job, él no estaba, Job era el mejor hombre en la tierra en su día, el mejor hombre que Dios pudo encontrar. Y con todo, miren lo que le sucedió. Él no lo estaba castigando, estaba probándolo. Estaba probando a Satanás que él tenía a alguien que le creería ante cualquier dificultad. Entonces fue igual con Jonás. Encontramos camino a Nínive, tomó una barca a Tarsis, y luego el mar se levantó y él dormía. Les dijo, átenme de manos y pies y arrójenme, pues soy la causa de esto. Y cuando lo arrojaron, una ballena grande nadaba por las aguas, rondando, y se tragó a este profeta. Recuerdo no hace mucho en Louisville, Kentucky, donde vivía antes, al otro lado del río, en Indiana. Tenían una ballena ya sobre un vagón de plataforma. Algún Ricky que tenía más inteligencia de la que sabía controlar, dijo, ahora ustedes han oído la vieja fábula de la ballena tragándose a Jonás. Él tomó una pelota de béisbol, la llevó hasta el esófago de la ballena y dijo, fíjense aquí, dijo, es una pelota de béisbol, ni pasa por allí. Dijo, la vieja fábula de Jonás siendo tragado por la ballena. Él dijo, no es fábula. Eso fue más de lo que yo pude tolerar. Yo dije, un momento, señor. Él lo explicó. Dijo lo imposible que sería para un hombre entrar en esa garganta. Dije, usted falla al no leer la escritura, señor, y esa no es una fábula, es la verdad. Él me miró y dijo, ¿quién es usted? Y dije, soy el reverendo Branham, del otro lado del río. Y dijo, oh, ya veo, un predicador que cree eso. Dije, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y él dijo, pues, ¿sabe? Dijo, fíjese aquí, señor, no discutiendo, y yo admiro su posición y todo eso, pero, dijo, científicamente, usted difícilmente le podría meter la mano de un hombre en la garganta. Yo dije, señor, usted no lee la escritura correctamente. La Biblia dice que este era un pez especialmente preparado, es correcto. Dios dijo que él preparó un pez, era especial. Yo creo que lo que Dios dice es la verdad. Este es especial. Hizo un gesto con su nariz, ahí con sus lentes puestos, dos o tres veces, y continuó con su charla. Y todos se rieron. Era un pez especial. Dios preparó un pez para que se tragara a Jonás. Vaya, yo lo creo con todo mi corazón. Ahora nos damos cuenta que él se lo tragó. Cualquier cosa, un pez, después que come, baja directo al fondo. Alimente su pececito y mire lo que sucede. Bajan directo al fondo del pequeño recipiente en que están. Y descansan sus pequeñas aletas en el fondo. Su barriguita está llena. Y por lo tanto, están allá abajo descansando. Entonces, cuando este gran pez se tragó a Jonás, debía haberse sumergido al fondo para reposar, saliendo de las olas y de la tormenta. Él buscaba entre el avivamiento para ver lo que podía encontrar. Y el avivamiento en el mar, ustedes saben, revolvía los vientos. Entonces encontró a este predicador y se lo tragó, y bajó al fondo. Ahora Jonás estaba ya en el fondo, en el vientre de esta ballena, con sus manos y pies atados, acostado en el vómito de la ballena. Ahora, con frecuencia he oído a personas decir, se oró por mí anoche y mi mano no mejora, sigue lisiada. Todavía tengo el dolor de estómago. Mis ojos aún no ven bien. Oh, vaya. Luego critican a Jonás. Vaya. Si alguien ha tenido un caso de síntomas, debe haberlo tenido él. Si miraba hacia acá, era el vientre de la ballena. Hacia allá, era el vientre de la ballena. Hacia donde miraba, era el vientre de la ballena. Tenía sus manos atadas por atrás. Él estaba en el vientre de la ballena, en el fondo del mar. Tal vez a 40 brazas de profundidad, en el fondo del mar. Ahora, hablar de síntomas. Luego ustedes lo llaman descarriado. ¿Pero saben lo que él dijo? Son vanidades ilusorias. Yo ni siquiera las consideraré. Pero una vez más miraré hacia tu santo templo, Jehová. Ahora, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó el templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier lugar y mirara hacia este lugar santo, entonces oye desde el cielo. Y él tuvo toda esa confianza en la oración de un hombre que se descarrió, que había hecho una oración. ¿Cuánto más? No hay nadie entre nosotros en esa condición esta noche. No hay nadie entre nosotros con esa clase de síntomas. Y luego consideramos nuestros síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él pudo tener toda esa confianza en la oración de un hombre que se descarrió. Y a nosotros se nos pide mirar al cielo donde Jesús se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, en un templo no hecho de manos. Se espera que él intercede allí en base a la confesión suya. ¿Cuánto más debemos nosotros ignorar nuestros síntomas? Y una vez más yo miraría tu santa promesa, Señor. Oh, vaya, lo vemos a Dios en la escena. Ahora nos damos cuenta que Jonás, dijeron que esta ballena lo cargó allá adentro por 3 días y noches. Lo devolvió todo ese recorrido. Se devolvió todo ese trayecto. Fue allá. Y ahora la gente de Nínive habían llegado a ser como lo son hoy en el resto del mundo. Su gran mundo comercial, su industria era la pesca. Y todos los hombres pescaban. Y ellos adoraban ídolos. Y la ballena era el dios del mar. Y un día, como a las 11, mientras todos estaban allá pescando, aquí vino su dios del mar y desenrolló su lengua y el profeta salió caminando del planchón. Con razón se arrepintieron. Ajá. ¿Ven? Allí estaba la señal. Esa fue una señal. ¿Qué fue la voz? ¿Qué fue la voz? ¿Ven, muchachos, lo que yo puedo hacer? No. Arrepiéntanse o dentro de 40 días Dios va a destruir este lugar. La señal y la voz. La voz que siguió a la señal. Arrepiéntanse. Él dijo, y esa gente que no diferenciaba la mano derecha de la izquierda, se arrepintió en la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Ven? Luego él dijo, la reina del sur se levantará con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, para cerrar, digo esto. Cuando Dios envía un don a la tierra, un don como señal, y la gente lo cree, es una de las edades más gloriosas que la gente haya vivido. Pero cuando Él envía una señal y es rechazada, esa generación entra en caos. Así ha sido siempre. ¿Qué si la gente de América en esta noche recibiera la señal de Dios en estos postreros días? Pues se habla de ir al fuerte Knox y mover el gobierno allá abajo y de cavar bajo tierra. Pues esas bombas rusas llegan tal vez a 100 o 200 yardas bajo tierra. Estallan alrededor de 150 millas. Pues la conmoción alcanzaría directo hasta la lava. Usted no está salvo en ningún lugar en esta tierra. La única seguridad es en los brazos de Jesucristo. Él es nuestro refugio. Pero, ¿qué si esta noche, como americanos, si todos confiáramos en el don que Dios nos dio, el Espíritu Santo, en estos últimos días? Pues toda nación nos temería, como lo hicieron en los días de Salomón. Dios le dio a Salomón un don, y toda la iglesia por completo, todos lo creyeron. Ese fue un milenio para los judíos. Ese fue el milenio del Antiguo Testamento, en los días de Salomón. Una vista previa del milenio por venir. la edad dorada de los judíos. Fíjense, nadie empezó guerra con ellos. Les temían, que sabían que su Dios era real, porque lo tenían a Él en presencia de ellos. Y la gente estaba toda de un corazón y acuerdo. Pues, la fama salió por todas partes. En toda parte uno oía, ¡oh, qué gran cosa, gran Dios tiene Israel! Un Dios vivo. Y su fama llegó muy lejos, hasta Saba. Míralo en el mapa y vean qué tan lejos está. Había una reinita allá que tuvo hambre en su corazón por Dios. Cada vez que oía de alguien que pasaba una de las caravanas, ella decía, ¿ha pasado usted por Palestina? Sí. Dígame de ese gran avivamiento que están teniendo allá. Y todos decían, ¡oh, es maravilloso! ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo es? ¡Oh, ese gran Dios al que ellos sirven ha bajado y vive en uno de sus siervos! Y lo han hecho rey. Pues él puede discernir. Él conoce los propios pensamientos que hay en el corazón. ¿Y sabe? Dicen que Dios es la palabra y la palabra es Dios. Y la palabra discierne los pensamientos que tienen en el corazón. Y la sabiduría de ese hombre sobrepasa cualquier cosa de la que usted haya oído. Él puede discernir aún los pensamientos que usted está pensando. ¡Oh, es un avivamiento maravilloso que tienen allá! ¿Y saben? La fe viene por oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Y esta reinita tuvo hambre y quiso ir a este avivamiento. Ahora ya tuvo bastante que afrontar. Pues en primer lugar, era pagana. Tendría que ir a su sacerdote a preguntar si podía ir. Ella era una reina. Era de los dignatarios, de la celebridad. Ahora, no hay duda que ella fue al sumo sacerdote y le dijo, «Gran Padre Santísimo, entiendo que hay un avivamiento en Israel y ellos están teniendo un tiempo maravilloso allá. Y su Dios está con vida y Él está obrando grandes señales y maravillas, lo cual nosotros nunca hemos visto nada semejante o escuchado nada semejante. Yo le averiguo a toda caravana y dicen que es maravilloso. ¿Puedo obtener permiso de mi denominación para ir a visitar? Me lo puedo imaginar. No estamos cooperando en esa reunión. Pues vale que no se acerque a eso. ¿Ven? ¿Saben? Los hombres mueren, pero los espíritus no. ¿Ven? Entonces nos damos cuenta de que, no, mejor es que no vaya. Nosotros no estamos cooperando en eso. Bueno, pues mire, Padre Santo, yo entiendo. Pues mire, si algo estuviera aconteciendo, acontecería entre nosotros. Nuestra iglesia lo tendría. Oh, vaya. Y sí, aquí es. Aquí. Nosotros. Nosotros tendríamos eso aquí mismo. Puedo oír a esa reinita decir, o ponerse de pie, y me gusta su chispa. Ella se puso de pie y dijo, he visto a estos ídolos aquí por años. Lo he oído usted detrás del púlpito y predicar de algún Dios que existió, algún Dios que fue. Mi tatarabuela escuchó la misma historia y en ningún momento ha habido un movimiento. Me cuenta que tienen un Dios viviente que vive entre ellos, algo que es genuino. Yo quiero verlo. Ahora mire, si va, ¿sabe lo que hará? Estará asociándose con una cantidad de gente, usted lo sabe. Usted sabe que ellos tienen todo esto de abrir el Mar Rojo y toda esa clase de cosas. Más le vale que no vaya allá, porque si lo hace, pues iré de todas maneras. Quitaremos su nombre del registro, pues quítelo del registro. Cuando a una persona le llega el hambre y la sed por Dios, no hay libro en el mundo que pueda retenerlos. Pues vienen según un libro. Quite mi nombre si quiere. De todas maneras voy a ir. Digo que ese es un Dios vivo, tiene realidad. Iré para averiguar, pues da igual que quite de allí mi nombre. Ahora ya tuvo mucho que afrontar, pues recuerden, estaba decidida. Ella consiguió todos los pergaminos para leer acerca de lo que era Jehová. Ahora, allí está una mujer inteligente. No se guíen ustedes por lo que algún otro se supone. Guíense solamente por lo que la Biblia dice que Él es. Acepten lo que Él dice al respecto. Averigüen lo que Él es, si Él vive o no. No lo que algún erudito ha dicho de eso, sino lo que Él, propiamente, ha dicho de sí mismo, lo que Él prometió. Y ella comenzó a leer. Ahora, tenía una muy, muy buena idea. Ella dijo, voy a empacar bastantes presentes y los voy a llevar, y si esa es la verdad, lo apoyaré. Si no es la verdad, puedo regresar con mi dinero. Ya pudiera enseñarle algo al pueblo pentecostal. Apoyan programas radiales que se burlan de la propia cosa que ustedes creen, y aún lo apoyan. Dejan que sus... Bueno, no diré nada de eso. Ustedes de todas maneras saben lo suficiente al respecto. Es ese asunto de sus predicadores. Fíjense, pero eso es una infamia. Ella dijo, si no es real, regresaré con mis regalos. Así que los cargó sobre un camello. Recuerden, miren lo que ella enfrentaba. Esperaba un largo camino. ¿Saben cuánto tarda? Ella tenía que ir en camello. ¿Saben cuánto tarda? Tarda 90 días. 3 meses sobre el lomo de un camello, no en un Cadillac con aire acondicionado. No, no. 3 días y sobre el lomo de un camello. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el juicio con esta generación. La condenará. Hay personas en Birmingham que no atravesarían la calle para ver lo mismo. Viendo buses, carros, aviones y cuanta cosa más en nuestro día. Con razón cuando se levanten condenarán a esta generación. Sí, Señor. Es uno mayor que Salomón está aquí. el Espíritu Santo mismo. Fíjense, nos damos cuenta. Luego que hay otra cosa para considerar. Miren, y ahora los hijos de Ismael estaban en el desierto y andaban en bandos a caballo. Vaya, y ladrones. Pues, ya con todo ese dinero allí, ¿qué? Su pequeño grupo de eunucos, guardias que tenía y las pocas siervas, ellos sencillamente cortarían, los degollarían y se tomarían ese tesoro y se irían como si nada. Pero ¿saben? Hay algo que sucede cuando su corazón comienza a hambrear por encontrar una realidad de Dios. No hay peligro en el camino, uno no se percata del peligro, uno no ve ningún fracaso. Usted dice, pues ¿será que sanaré? No cabe duda en su mente. Cuando la fe genuina se ancla, nada la moverá. Permanece allí. Ella nunca consideró el peligro que había por delante. Había algo que ella tenía, un objetivo que tenía, una cosa que ella quería lograr, y sus motivos eran correctos. Entonces se propuso alcanzarlo. Pues su corazón tenía hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es correcto. Observen la hora mientras sale a cruzar el desierto, probablemente viajando de noche, descansando en el día bajo algún oasis, leyendo esas escrituras. Finalmente ya llegó al pórtico de Salomón. Cuando llegó afuera en el atrio, ella descargó sus camellos y levantó su tienda. Ahora ya no vino como algunas personas hoy. Ella no es... Aquí está la versión 1964 de eso. He oído que están teniendo el... Dicen que el Señor lo está haciendo. Voy a ir. Y a la primera palabra dicha en contra de lo que yo creo, por la puerta me marcho. ¿Ven? ¿Ven? Pero ella no. Ya trajo la palabra y se sentó. Iba a permanecer allí hasta estar realmente convencida. Ella no lo iba a comparar según sus propias ideas. Iba a compararlo en la palabra. Entonces ella entró. Imagino que el primer día ella se sentó a lo lejos, en la parte de atrás. Tocaron las trompetas. Las campanas sonaron y cantaron todos los cantores. El arca del pacto estaba allí en ese lugar. Y el pastor Salomón salió. Se sentó. Ella dijo, ahora veré si Dios está en ese hombre o no. Así que observó. Y cada caso empezó a pasar. ¡Oh, qué cosa más maravilloso! Nada fue oculto. Entonces ella recibió su tarjeta de oración, ustedes saben, y esperó, por así decirlo. Y ella, mientras se acercaba en la línea, realmente había esperado día tras día. Ella se interesaba cada vez más, a medida que avanzaba el avivamiento. Vaya, su corazón tenía hambre. Pasado un rato, ella llegó delante de Salomón. Y la Biblia dice, no hubo nada que Salomón no le revelara. ¡Discernimiento! Y aquí estaba Jesús de pie, el Dios de Salomón. Más que Salomón está en este lugar. ¿Ven? Y ellos dijeron, muéstranos una señal, maestro. Más que Salomón está en este lugar. Y la reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y nosotros hemos tenido 2000, sí, 2800 años desde entonces de historia bíblica. Esta noche, uno más que Salomón está en este lugar, con la palabra prometida de este día, y aún andamos abatidos por ahí. Con razón, ella se parará en el día del juicio y condenará a Birmingham, Estados Unidos, a los demás con su testimonio, pues su corazón tenía hambre por ver a Dios, y ella se quedó hasta que concluyó. ¿Qué dijo ella después de haber visto acontecer lo real? ¿Saben lo que dijo? Ella, después que Salomón le reveló lo que había en su corazón, pues dijo, es todo lo que oí, aún es más. ¿Por qué? Había sido obrado en ella misma. Ella había visto lo que otros habían dicho al respecto, pero entonces le tocó su turno. Lo de ella, su secreto le había sido revelado. Y ella dijo, es aún más. Y dijo, sean benditos aún los hombres contigo que ven esto continuamente. Los hombres que se paran aquí y ven estas cosas continuamente. Benditos son. Y vio la manera que él subía a la casa de Jehová. Ella llegó a ser creyente. Y le fue prometido levantarse en los postreros días y condenar a estas generaciones. Como fue en los días de Salomón, como en los días de Jonás y demás. Ella se levantará en este día y condenará en la resurrección a la gente que ha vivido en este día. He aquí, más que Salomón está en este lugar. El Espíritu Santo mismo está aquí. El Creador de los cielos y la tierra está aquí, identificándose el mismo con su pueblo, con la misma clase de don. Exactamente como fue en Cristo, Él haciéndolo. Como fue en Salomón, Él haciéndolo. Como fue en los profetas, y Él haciéndolo. Como fue profetizado para los últimos días. Y no hemos tenido eso por cientos y cientos de años. Y como fue justo antes de su primera venida, ellos no habían tenido discernimiento por cientos de años. Y allí vino a la escena y alguien introdujo al Mesías y prometió lo siguiente que vendría para los postreros días, igual como fue allá. Aquí estamos en los postreros días, señales que Él prometió que acontecerían, la situación del mundo así como se supone que debe estar, la inmoralidad del mundo y todo lo que tenemos justamente en posición, el Espíritu Santo justamente en posición, obrando exactamente. Oh, es una cosa maravillosa saber que servimos a un Dios real. Me siento guiado a decir algo ahora. Lo he relatado antes, pero pienso, me siento guiado a decirlo otra vez. Todos saben, yo cazo. No es tanto por la cacería. Me gusta estar en el bosque. Mi madre era mestiza. Ustedes lo saben. Mi madre era mitad india Cherokee. La madre suya recibía la pensión, ¿ven? En Tennessee. Entonces ahora nos damos cuenta, por eso que me encanta la cacería. Y la conversión nunca me lo sacó. Porque yo, mi primera Biblia fue el bosque. Podía ver una flor, cómo moría, la semillita quedaba en el suelo y se descomponía. Desaparecía completamente. Pero al próximo año no quedaba nada que encontrar. Uno podría llevar ese puñado de tierra al laboratorio. No hay un químico en el mundo que pudiera hallar ese germen de vida allí. No obstante, volví a vivir cuando salía el sol. Volví a vivir. Y eso me dio a saber que había una vida, muerte, sepultura, resurrección. Yo veo salir el sol en la mañana. Es un bebé recién nacido. Para las 8 comienza el colegio. Es como para las 10 que entonces sale de la universidad. Entonces para el mediodía está en todo su vigor. A las 2 tiene 55 años. Y entonces ya para las 4 está llegando a los 80, 85. Desaparece, sirvió al propósito de Dios. ¿Pero qué? Si sirvió al propósito de Dios, ¿será ese el fin? No, vuelve a salir a la mañana siguiente para testificar que hay un nacimiento, vida, muerte, resurrección. Pero lo primero, una semilla sembrada en la tierra, si no es germinada, no saldrá. Tiene que servir al propósito de Dios para poder levantarse. Y así es con nosotros. Nosotros somos una simiente germinada en la tierra. Debemos servir al propósito de Dios o jamás nos levantaremos en esa primera resurrección. Nos levantaremos para juicio en la última. Es igual como el maíz híbrido. Se levanta el tiempo suficiente para recibir su juicio del sol, y muere, y regresa, y no es más. Exactamente correcto. Pero la verdadera semilla vuelve a vivir, se produce ella misma. Miren la savia de un árbol. Antes de venir cualquier helada, o lo que sea, ese árbol una naturaleza en algún lugar se apodera de ella y dice, baja la parte más baja del árbol, rápido, baja la tierra porque viene una helada. Y si no lo hace, eso mata el árbol. Y así se esconde allá abajo hasta que pasa toda la helada. Luego vuelve a subir. Alguna inteligencia lo hace. ¿Saben qué inteligencia es esa? Ustedes explíquenme eso. ¿Qué inteligencia hace que ese árbol baje, se esconde y vuelva a subir? Y yo les diré de la inteligencia que me dice quiénes son ustedes y de dónde vienen, lo que han hecho y a dónde van. Y esa es la misma cosa porque es el mismo Dios. Seguro, exactamente. Es Dios que hace esas cosas. Ahora recuerden, amigos. Un día estaba cazando donde iba a cazar antes, allá en los bosques del norte, y cazaba con un amigo. Me encantaba cazar con él. Él también era parte indio, y él era Bert Call. Y él es un buen hombre. El hombre pudiera estar sentado aquí ahora, hasta donde sé. Él baja aquí al sur constantemente, y él era un gran cazador. No había que preocuparse por él. No iba a perderse. Cazábamos juntos y nos conocíamos, pero era el hombre de corazón más cruel que jamás haya conocido en mi vida. Le disparaba a los cervatos solo para hacerme sentir mal, porque no me gustaba verte matar a los pequeñitos. Está bien matar un cervato si el gobierno se lo permite. Yo fui guardabosques por años y sigo abogando por la conservación. Yo creo en animales y creo en conservar. Y solo dejarlos, si uno los deja procrearse mucho, han sido puestos aquí para que se coman. Si uno no se come algunos, luego contraerá una enfermedad y morirán, o se morirán de hambre. Solamente lo que diga la ley. Ellos saben cómo manejarlo. Dejen que ellos se encarguen de eso. Pero Bert los mataba solo para ser malo, solo para verme sentir mal, por eso. Él decía, Billy, eres un buen predicador o un buen cazador, pero el problema es que tienes demasiado de predicador. En el corazón eres muy gallina. Y le dije, Bert, simplemente eres cruel, no es más. Y continuábamos. Un día fui allá. Sucedió que el trabajo me retrasó y la temporada había avanzado. El venado de cola blanca, no sé si ustedes lo tengan aquí o no. Oh, vaya, usted me habla de Houdini como un artista del escape. Ellos le ganan. Entonces, la temporada había avanzado, ya les habían hecho algunos disparos. Y salimos una mañana, como en 6 pulgadas de nieve, salimos por el Cerro Presidencial. Y llevábamos algo, siempre llevábamos chocolate caliente y un emparedado. Y como al mediodía, no cazábamos un venado, entonces nos separábamos en las montañas y nos devolvíamos. Regresábamos a eso de las 9 o 10 esa noche. Si cazábamos un venado, lo colgábamos. Sabíamos dónde estábamos y regresábamos por él. Entonces esa mañana subimos y pues, antes de salir él dijo, oye Billy, tengo algo este año. Le dije, ¿qué es? Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño silbato, algo como del tamaño de esto, y lo sopló y sonó como un silbato bramando por su madre. Ustedes saben, el venado cachorrito llamando por su madre. Dije, Bert, no serás tan cruel, ¿verdad? Él dijo, oh, predicadores corazón de gallina, todos son iguales. Empezamos entonces a subir el cerro, y como a las 11 él... había un descubierto como del tamaño de este cuarto, tal vez un poco más grande. Y no habíamos visto ni una huella. Había luz de la luna, y ellos se alimentaban de noche, y estaban simplemente, y es difícil encontrarlos, simplemente permanecían escondidos, echados, y debajo de la maleza y atrás entre los árboles. Con las patas bajaban y comían musgo, y olvídelo. Entonces nosotros, llegué a esta pequeña abertura allí y él se sentó. Pensé que él iba en un banco allí de nieve, un ventisquero. Pensé que él alcanzaría en su bolsillo de esta manera para sacar este pequeño termo y beber de su chocolate y nos comeríamos nuestra cena y luego nos separaríamos y regresaríamos atravesando los cerros. Él iría en una dirección y yo en la otra. Pero cuando lo hizo, yo empecé a sacar mi emparedado. Sentí un poco de hambre y recosté mi rifle contra el árbol y di la vuelta hacia mi bolso y lo miré. Y levantó la mirada hacia mí. Y como fuera, él tenía ojos como de lagartija, ustedes saben. Como las mujeres se pintan hoy los ojos. Ustedes saben, esa apariencia extraña como de perro que tienen. Luego todas pintadas de esa manera. Bueno, así lucían sus ojos, como de lagartija, algo como alargados. Él levantó la mirada hacia mí y pensé, ¿qué tendrá en mente? Metió la mano y sacó este pequeño silbato y pensé, dije, Bert, ¿no te avergüenzas de ti mismo? Y él lo sopló. Y cuando lo hizo, como a 30 yardas, ni a eso, una gama grande se levantó. Ahora, la gama es la sierva madre. Ese era su bebé llamando. Ella sopló el silbato. Ella se levantó de un salto. Ahora, ella de ninguna manera hubiera hecho eso. Sabía que estábamos allí. Su bebé estaba en problemas, y él me miró, esos ojos de lagartija otra vez. Lo vi bajar el seguro en su rifle calibre 30.06. Él era de puntería mortal. ¡Oh, sí que era bueno! Y sopló el silbato de nuevo. Y ese venado madre veterana salió caminando allí directo a ese claro. Ahora, hermano, eso es inusual. Ellos no harían eso. En primer lugar, ella no se hubiera levantado. Si lo hubiera hecho, hubiera ido en la otra dirección. Y aquí estaba ella. Salió caminando allí directo al descubierto. Y ella sabía que nosotros estábamos allí. Y tan pronto el seguro hizo clic en ese rifle, ella se dio vuelta y miró directo al cazador. En lugar de correr, ella se quedó allí parada, sus orejas grandes, sus ojos bien abiertos, sus orejas paradas. Y ella miraba alrededor. ¿Qué fue? Ella era una madre. Ese era su bebé. Su bebé estaba en problemas. El corderito, el pequeñito lloraba como un cervatito. Ella no era hipócrita. Ella no fingía algo. Ella era genuina. Ella nació una madre. Eso es lo que era, una madre. Y él niveló ese rifle. Pensé, ¿cómo puedes hacerlo, Bert? ¿Cómo eres capaz? No pude mirar eso, di la espalda. Pensé, Señor Dios, ¿cómo puede el hombre ser tan cruel de corazón para hacer pedazos el corazón fiel de esa madre buscando su bebé? Y sonsacarla a salir, engañarla y hacerla salir allí. Y luego yo sabía que él era de un tiro mortal, que le atravesaría su corazón sagrado hasta el otro lado. Y ella era una madre. En realidad vino porque ese era su bebé. Hábleme de una señal. Esa era una, de fidelidad, porque por dentro había algo. Ella era madre. Y le di la espalda. Dije, Señor Dios, ¿cómo puede un ser humano ser tan cruel para hacer algo así? Y esperé y esperé. Y el rifle nunca disparó. Pensé que en cualquier momento escucharía el disparo del rifle. Y sucedió que él, una bala de 180 granos expandiéndose, le sacaría el corazón en pedazos a ella. Y pensé, ¿por qué no disparó? Y yo estaba parado hacia este lado, con los ojos cerrados, orando. Me di vuelta para mirar. El cañón del rifle se movía así. Y miré eso por unos minutos, el cañón del rifle temblándole. Él levantó el rostro y miró. Esos ojos de lagartija habían cobrado otra apariencia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo y dijo, Billy, estoy harto de esto. Guíame a ese Jesús del cual hablas. ¿Qué fue? Allí mismo en ese banco de nieve yo guié a ese hombre de corazón cruel. Él ahora es diácono en una iglesia. ¿Qué fue? Él vio algo real. Algo genuino, algo que no era una teología o alguna cosa histórica. Él vio a Dios en una realidad. Eso fue lo que lo trajo. Oh, ¿a cuántos aquí les gustaría ser de la clase, tan cristianos como ese venado fue madre? Seguro, teniendo una experiencia genuina al encarar la muerte, es lo que quiero decir. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, La hora es tarde, el pueblo está atento, son amables y están escuchando. Esta pequeña historia, Señor, de recordar ese día frío en noviembre, parado allá y los vientos soplando por la montaña. Puedo ver brillar esas lágrimas rodando por esas mejillas barbadas. Cuando él me agarró del pantalón y lloró y dijo, Billy, me has hablado acerca de alguien que es amor. Yo aquí veo una realidad. Hay algo en ese venado que la llevó a salir allí, Señor. Es una maternidad genuina en ella. Una verdadera señal de que había amor genuino y una maternidad. Oh, Dios, que tu palabra hable esta noche. Lo genuino, el Espíritu Santo genuino. No algo que sea emocional, por entusiasmo, lo cual también lo es, sino algo que es real, por la palabra hecha manifiesta. La palabra, más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos que hay en el corazón, lo cual identificaste a todos tus profetas cuando estuviste sobre la tierra. Los llamaste dioses. Tú dijiste, vosotros llamáis a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dioses. Entonces, ¿cómo podéis condenarme cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? Oh, Señor, el mundo conoce a los suyos. Ha estado ciego tantos años. Y oro en esta noche, Padre, para que abra los ojos de la gente. Esta noche nos permitas llegar a ser verdaderos cristianos y verdaderos creyentes. O sea, aquí más que Salomón está en este lugar. No más que todos los profetas está aquí. El Hijo de Dios mismo está aquí, en la forma del Espíritu Santo. Prometiendo un poco, todavía un poco, y el mundo no me verá más. La palabra cosmos, el orden mundial, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Y Padre, tú dices que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabemos que es la verdad. Oh, yo oro, Dios, que tengas misericordia esta noche. Y estando con los rostros inclinados, me pregunto, esta noche, teniendo los rostros inclinados, ¿habrá alguien que, ahora sean sinceros con Dios, están en su presencia, antes de que ustedes vean algo acontecer, pero saben en su corazón que no son cristianos tan genuinos como ese venado fue madre? Y la razón que ella fue madre es porque nació madre. Ella no podía evitar ser lo que era. Ella nació madre. Y ahora, si usted no ha nacido, si no tiene ese mismo amor por Cristo, no importa lo que cualquiera diga, usted créale a Él. Él es el mismo ayer y por los siglos. A usted le gustaría tener esa clase de amor cristiano por dentro, como ese amor de madre produjo para ella, sus rostros inclinados, todos ahora y todo ojo cerrado. ¿Levantarían la mano? Digan, ore por mí, hermano Branham, y con gusto lo haré. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Oh, vaya. Miren alrededor por el salón, arriba en los balcones, por todo el lugar. No se avergüencen. Si se avergüenzan de él aquí, él dijo, yo me avergonzaré allá de ustedes delante del Padre y los santos ángeles. Ahora están en su presencia. Él está aquí. Él absolutamente está aquí. El gran Espíritu Santo, esa columna de fuego que estuvo con Moisés, está aquí mismo. Recuerden, cuando él estuvo aquí sobre la tierra, dijo, vengo de Dios y voy a Dios. Ellos dijeron que Moisés dejó los tesoros de Egipto, teniendo por mayores los tesoros de Cristo que todo el reproche por Cristo, mayor que todos los tesoros de Egipto. Él entró al desierto con Cristo. Cualquier lector de la Biblia sabe que esa columna de fuego era el ángel del pacto, el Logos, que salió de Dios, que era Jesús. Y entonces cuando murió, él subió al cielo. Cuando se encontró con Saulo en el camino a Damasco, se había convertido de nuevo en la columna de fuego y aún le cegó los ojos a Pablo con el resplandor. Ahora él está aquí esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les gustaría identificarse delante de él, decir, Señor Dios, yo no tengo esa clase de experiencia, quiero tenerla. No estoy pidiéndoles que pasen aquí, solo les pido que levanten la mano hacia él, si tienen ese sentir. ¿Habrá algunos que no han levantado las manos? Levanten ahora las manos. Dios los bendiga. Nuestro Padre Celestial, son tuyos. La ciencia dice, según la ciencia, que no podemos levantar las manos. La gravitación las mantiene abajo. Pero hay un espíritu en el hombre y en la mujer. Y ellos, otro espíritu vino a ellos. Fue el Espíritu Santo y dijo, levanta la mano. Y ellos desafiaron la ley de la gravitación y levantaron sus manos hacia Dios, quien los hizo. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Padre Celestial, oro para que tú los hagas a cada uno verdaderos cristianos, en el nombre de Jesucristo. Son tuyos, Señor. Yo no tenía idea, aquel día cuando ese venadito salió caminando allá a ese campo, que esa sería la causa para... Sin embargo, fue una señal. pero tú conoces todas las cosas. Entonces oro, Padre, que ahora los recibas. Son trofeos del Evangelio. Ellos te pertenecen. Tú has dicho, ningún hombre puede arrebatármelos del corazón, ni de mi mano. Y tú has dicho, todo lo que es mío le pertenece al Padre. Ningún hombre puede arrebatarlos de su mano. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, esa es palabra tuya, para no aquellos que se manufacturan a creer, sino aquellos que realmente creen, tienen la vida eterna. Ellos te pertenecen, Padre. Yo te los entrego ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sean muy reverentes por un momento. Ahora es exactamente la hora para terminar, pero solo esperen por un momento. Antes de hacer eso, ¿cuántos creen que Jesucristo prometió estar con nosotros, donde dos o tres estuvieran congregados en su nombre? ¿Cuántos creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él estaría, si Él estuviera aquí esta noche, sería tal y como lo fue allá. Él haría lo mismo. La Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes, ¿es cierto eso? El Nuevo Testamento, Hebreos el tercer capítulo, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora tengan fe en Dios, créanlo ahora real, con todo su corazón. Y ahora ustedes allá, que están afuera en esta audiencia, que están enfermos. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Levanten la mano, simplemente digan, estoy enfermo. Ahora suavemente, mucho silencio ahora, todos. Ahora ustedes oren. Digan, Señor Jesús, el hermano Branham no me conoce. Pero lo que él dijo en esta noche, más que Salomón está en este lugar. Y yo sé que eso está profetizado a volver. Eso no ha estado en el mundo por cientos y cientos y miles de años. Pero tú prometiste que eso vendría otra vez en los postreros días, según Malaquías 4. Y está prometido en San Lucas 17 y todas estas otras promesas. Tú dijiste que eso estaría aquí, cuando el Hijo del Hombre se manifestara, porque tiene que ser la palabra. Pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y la palabra discierne los pensamientos. Fue la palabra en los profetas, fue la palabra en el Hijo. Es la palabra en ustedes hoy. ¿Ven? La palabra. Eso está profetizado, prometido. Aunque encuentran muchas personificaciones, mucha competencia carnal, eso no le quita mérito a lo real. Hay un verdadero Espíritu Santo, un Dios real. Ahora crean con todo su corazón y miren acá hacia mí. Y crean con todo su corazón y digan, Señor Dios, voy a orar. Y oro que tú le reveles al hermano Branham, permítele tocar tu manto, que tú te dirijas por medio de él, que no me conoce, y me digas cuál es mi problema. Y entonces sabré que tu presencia está aquí. Amigos, ¿saben qué es lo que sucede con el pueblo pentecostal? Ellos han visto demasiado. Un marinero anciano cierto día venía del mar. Se encontró a un escritor que se dirigía hacia el mar. El marinero anciano le dijo al escritor, dijo, ¿a dónde vas, mi buen hombre? Dijo, al mar. Oh, quiero leer sus piélagos salados, quiero ver sus cielos azules, las nubes blancas, las gaviotas. Él dijo, yo nací allí, hace 50 años, no le veo nada tan atractivo. Eso es, él lo había visto tanto hasta que se le volvió muy común. Eso es lo que sucede con nosotros, el pueblo. Hemos visto tanto de Dios. Esta iglesia que ha sido llamada a salir de los grupos denominacionales en los últimos días, ha visto tanto de eso hasta que se les ha vuelto muy común. Ustedes simplemente lo pasan por alto. Nunca permita que Cristo se le vuelva común, amigo. Nunca vaya a hacer eso. Solo crea con todo su corazón y con todo lo que hay en usted. Ahora tenga fe en Dios. Ahora solo oren y permitan que el Señor Jesús lo conceda. Ahora solo toquen su manto. Yo no sé. Ustedes tóquenlo a Él. Él puede ser tocado. Pues solo oren ahora. No digo que lo hará. Solo un momento dejaría todo resuelto. Ustedes solo como que... Ahora es una luz. Nadie vaya a tomar una foto con flash. Solo sean reverentes. Ahora aquí está. Está sobre una mujer sentada aquí mirándome. Aquí en la orilla. Allí mismo. ¿Me cree ser su siervo, señora? Soy un desconocido para usted. Usted no me conoce, yo no la conozco a usted. Pero si Dios me lo describe, igual como hizo con la mujer, le dijo de su flujo de sangre, o la mujer con cinco maridos, si el Señor Jesús le provee esa información a través de mí, ¿lo creería con todo su corazón? Usted sabrá si es la verdad o no. Muy bien. Eso es un problema con la vesícula. Si eso es correcto, levante la mano. Sí. Ven, ahora eso es exactamente correcto. Aquí, usted sentada al lado de ella. Usted la iba a ayudar. La tocó con la mano, pues usted fue amable. Ahora, ¿cree que Dios puede decirme cuál es su problema? ¿Cree usted que Él puede hacerlo? La presión alta de la sangre. Si es correcto, levante la mano. El hombre sentado al lado de ella. ¿Cree, señor? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Usted sabrá si es la verdad o no. Venas varices. ¿Cree? La damita sentada allí. Está como llorando. Su problema es el nerviosismo. Eso es exactamente correcto. Parece como que tiene la sombra. Usted se debilita durante el día. Piensa que está perdiendo la mente. El diablo trata de decírselo. Pero no es así. Todo ha terminado. Desde ahora en esta noche. ¿Ve? Usted tiene la victoria. Eso la ha dejado. La sombra oscura que estaba sobre usted la ha dejado. Usted estaba allí llorando, sentado al lado de ella, señora. Eso la emocionó. Ahora, ¿me cree ser su profeta o su siervo? Eso hace tropezar a algunas personas, ¿ve usted? Entonces usted, yo no la conozco, somos desconocidos. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Muy bien, usted tiene un problema cardíaco, problema de riñón y anemia. Si es correcto, levante la mano. Esta damita sentada aquí, un poco corpulenta, con un vestido rojo de franjas oscuras. Ella está orando, ella quiere ser llamada en esta línea. Si es correcto, levante la mano, señora. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Su amistad estará bien, el problema espiritual será resuelto. Y su problema femenino la dejará si usted le cree a Dios con todo su corazón. Ahora, si eso es correcto, levante la mano. Si era por eso que estaba orando, levante la mano para que la gente pueda ver lo que está haciendo. ¿Ven? Muy bien. Usted solo tenga fe en Dios. Alguien atrás. Usted no necesita estar sentado aquí al frente. Bien atrás, crea con todo su corazón. Bien allá atrás, hay una mujer. Ella tiene un crecimiento en su costado. Está orando. A ella se le va a pasar. Señor Dios, ayúdame, te lo pido. Señora Goodman. ¿Cree con todo su corazón que Dios quitará ese crecimiento de su costado? Muy bien. Póngase de pie. Levante su mano en alto para que la gente pueda ver. Soy completamente un desconocido. Nunca la he visto. Allí está ella. ¿Son verdad aquellas cosas? Levante su mano. Muy bien. Una señora sentada allá, hacia allá a la orilla, está sufriendo con un problema de la vesícula biliar. Y ella también tiene diabetes, problema cardíaco. Señora Holderfield, crea con todo su corazón, señora. Usted puede ahora ser sanada allí mismo. Por favor, no estén moviéndose. Yo se los pido en el nombre de Cristo. No hagan eso. Vean, las enfermedades van del uno al otro. ¿Ven? La incredulidad es la cosa más horrible que hay en el mundo. Solo tengan fe. Hay una damita sentada aquí, orando por su esposo. Él bebe. Eso es cierto. Usted está orando para que él deje de beber. ¿Verdad que sí? Muy bien. No la conozco. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene. Usted no la necesita. Solo con la fe que ya tiene. Usted tocó algo. Usted está a 20 o 30 pies de mí. Usted tocó al sumo sacerdote. La damita allí detrás está orando también por su esposo, sentada detrás de él. Es correcto. Su esposo es un hombre nervioso. Es como un nerviosismo mental. Él está desaparecido ahora mismo. Si eso es correcto, levante la mano. Y usted sufre de algo en su mano. Tiene alergia, algo así. Y usted toca cosas y eso causa que sus manos se pongan mal. ¿Es cierto eso? Señora Patty es su nombre. Cree ahora con todo su corazón. Si eso es correcto, levante la mano. Amén. Ven, le he pedido que me crea. ¿Qué de esta señora sentada aquí? Usted tiene una marca en el rostro, como un pequeño cáncer de la piel. ¿Le cree ser el siervo de Dios? ¿Lo cree? Yo no la conozco. Es una desconocida para mí. No es exactamente por eso que usted está orando. Está orando por un problema cardíaco que tiene. Eso es cierto. ¿Será eso correcto? Esta dama sentada aquí, si cree con todo su corazón, puede recibir su sanidad. Su esposo recibió la de la noche. ¿Por qué no usted? Es una mujer que era predicadora. Cree ahora con todo su corazón y usted... Ahora, ¿lo ve? Solo es para que lo sepa. Usted lo estaba dudando en la mente, ¿ve? Ahora ha quedado satisfecha, ¿no es así? Que sí lo hace. Muy bien. Levante la mano si es correcto. Tenga fe en Dios. ¿Qué piensa usted de esa diabetes, Señor, sentado aquí con la mano levantada? ¿Cree que Dios puede curar la diabetes y darle la sanidad? ¿Lo cree? Muy bien, Señor. Dios puede sanarlo. Usted también es un desconocido para mí. Si usted lo cree de todo corazón, hay un hombre sentado allí que tiene problema cardíaco. Algo anda mal en su columna. El señor Easter. Él se lastimó en un accidente de tren, lo cual le causó eso. Si eso es cierto, levántese. Jesucristo lo sanará y le dará su salud. ¿Cuántos de ustedes creen? He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Lo creen? Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos, pasó por el edificio. ¿Creen ahora que Él está aquí? Él está aquí ahora. Es una realidad. Es exactamente lo que Él dijo que se llevaría a cabo. Estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores harán porque yo voy a mi Padre. Una vez una mujer lo tocó, se debilitó tanto que Él dijo, virtud ha salido de mí, y Él era el Hijo de Dios, yo soy un pecador, salvo por su gracia, y aún mayores hará. Sé que la King James, versión de la Biblia en inglés, dice mayores, pero en el original dice, más que estas harán, porque yo voy a mi Padre. ¿Ahora creen eso? ¿Creen que su presencia está aquí? Entonces, ¿por qué no ponen las manos el uno sobre el otro? Ustedes creyentes, y oran por su prójimo sentado al lado. Cada uno de ustedes, pongan las manos sobre el otro y crean de todo corazón ahora mientras oran. Oren como lo hacen en su iglesia. Crean como siempre han creído. Ahora permitan que ese Espíritu de Dios, el cual les hizo cristianos, sea tan grandioso y real para ustedes, a medida que están orando por esta persona, como esa madre venado llevaba por dentro ser madre, ese Espíritu leal de Cristo, que ahora está aquí, lo cual el mundo no cree. El mundo odia eso, el mundo no lo entiende. La Biblia dice que no entenderían. El mundo conoce a los suyos, y Dios conoce a los suyos. Dios lo prometió, eso es la verdad. Siendo Dios mi testigo, es la verdad. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oren ahora. Señor Jesús, que hay unos paños puestos aquí que son para los enfermos y afligidos. Yo les pongo las manos, pues somos enseñados en la Biblia que tomaron del cuerpo de Pablo paños y delantales. Espíritus inmundos salían de la gente, fueron sanados de enfermedades. Ahora no somos San Pablo, pero tú aún eres Jesús. Y oro para que honres estos por estas personas que no pudieron estar en la reunión. Que cuando sean puestos sobre la gente, eso venga a cumplimiento. Como dijo uno de los escritores, cuando el Mar Rojo se atravesó en el camino de los hijos de Israel, Dios miró abajo a través de esa columna de fuego con los ojos de enojo, y el mar temió porque se atravesó en el camino del deber de los creyentes, y el mar se abrió y los creyentes pasaron a la tierra prometida. Señor Dios, mira abajo a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo en esta noche sobre estos paños, sobre esta audiencia aquí, teniendo las manos unos sobre otros, orando unos por los otros. Tú dijiste, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oro, Dios, mientras el cristiano confesado esta noche está orando por la persona sobre la que tiene las manos, que el poder del Espíritu Santo venga sobre esa persona. Que el Espíritu Santo vivifique la realidad para ellos, Señor. Que no se les pase, Señor. No les permitas que se les pase algo, Padre. Que Birmingham ahora capte su visión de la presencia de Jesucristo resucitado. Uno más que todos los profetas, uno más que todos los predicadores, más que todos los papas o los potentados o lo que pudiera ser. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, vindicándose el mismo en los últimos días por su palabra prometida. Concédelo, Señor. Pido por esta fe, esta oración de fe por ellos, mientras oran el uno por el otro. En el nombre de Jesucristo te lo presentamos a ti. Ahora, cada uno de ustedes con las manos sobre alguien, cierren ahora los ojos y recuerden, el Cristo que ha prometido esto ha venido aquí y se ha vindicado Él mismo. Sí, allí mismo vi a un hombre que ha sanado con tuberculosis, sentado justo aquí frente a mí. Ahora, si usted simplemente está aconteciendo por todo el lugar, por todo lugar en el edificio, ciertamente si Dios, un hombre puede decir cualquier cosa, eso no indica que así es, pero cuando Dios baja y lo dice, y lo indica, y prueba que es la verdad, descreer eso es un pecado imperdonable. Jesús dijo, eso no será perdonado jamás, en este siglo ni en el venidero. La Escritura promete esto, y aquí está vindicado delante de ustedes, pueblo. En el nombre de Jesucristo, recíbanlo mientras Él está aquí en presencia nuestra esta noche, mientras estamos con Él. ¿Lo creerán? Y todos los que verdaderamente lo creen y lo acepten a Él como su Salvador o como su Sanador, ¿se pondrían de pie para dar testimonio? Yo me levantaré como un testimonio. Verdaderamente yo creo y ahora acepto mi sanidad, mi salvación. y con todas mis necesidades en presencia de Cristo, ahora lo acepto. Vaya, miren por todo el edificio, casi toda la congregación, de pie. Maravilloso, es hermoso. Ahora todo ha terminado si lo han creído, si podéis creer. Ahora cerremos los ojos y levantemos las manos y cantemos, yo le amo porque Él a mí me amó. Démosle ahora la gloria a Él mientras cantamos. Cántenle a Él estas alabanzas. Levantemos las manos y digamos, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Creo que es usted que lo despedirá, hermano Urshan. Les pediré que pasen al frente. Ahora inclinen su rostro por un momento. El piano, la organista y la pianista continúen. Me pregunto en esta noche, ¿todavía tendrán la convicción de creer? Me pregunto si creen que el Dios que puede decirme el secreto en el corazón para probar que no lo tiene que hacer ahora, pero dijo que lo haría. Cuando Jesús vino la primera vez, Él no tenía que sanar, pero Él dijo que lo haría, y Él lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y Él lo hace en esta noche porque los profetas dijeron que lo haría, y también Jesús dijo que lo haría. Ahora me pregunto si ustedes que quieren ese amor de Dios en el corazón, como lo tenía la madre venado por su bebé, si ustedes quieren ese amor por Cristo en su corazón y creen que Él oirá nuestra oración, ¿vendrían a pararse aquí mientras oramos por ustedes? Mientras lo cantamos una vez más, no pasen hasta aquí. Estarán haciendo entonces una confesión pública. Solo pasen y párense por aquí. Si lo creen, la oración, mi oración les va a ayudar. Pasen acá mientras cantamos esto de nuevo. Yo... Ahora pruebe que usted le ama viniendo. Te amo. Yo. Dios le bendiga. Y bajen del balcón y los esperamos. Así es. Si en realidad usted es sincero, pase ahora. Está abandonando el balcón, está bajando. Todos canten ahora. Simplemente ubíquense en los pasillos, donde sea, vengan acá. Recuerden, el Dios que se encontrará con ustedes en el juicio se ha encontrado aquí con ustedes en la iglesia esta noche. Pregunto si todos los ministros aquí, interesados por las almas perdidas, que aún tienen visión por la gente en necesidad, si pasarán ahora entre la gente, todos los ministros aquí, todo ministro que cree que Dios todavía salvará a un pecador, podrían ver acontecer algo de lo más grandioso que hayan llegado a ver. Esto es lo que le gusta al Espíritu Santo. Ahora pruébenlo. Prueben que están interesados, que lo aman a Él. Si usted ama a los suyos, a Él, usted ama a sus hijos. Ahora ábranse paso aquí entre estas personas. No, solo pasen acá y métanse entre la gente, a sí mismo, y entren allí y pongan las manos sobre ellos. Pasen aquí mismo ahora. Vamos a orar. creo que el Espíritu Santo será derramado sobre la gente esta noche, aquí mismo en la audiencia. Enamórense de Él, pueden leer su palabra y... Despéjense del mundo en estos momentos. Despéjense de todo el mundo, ¿ven? Ahora, ministros, que alguien en su... Véngame. Ministros, entren aquí mismo, ubíquense alrededor de las personas. Ahora Él está parado aquí. Él conoce todo lo que hay en su corazón. ¿No piensan que Él lo sabe? Aquí mismo, no fue ningún secreto. Él sabe de lo que usted habla, lo que está queriendo decir. Ahora inclinemos nuestros rostros, cada uno, por toda la audiencia. Ustedes que no pudieron llegar aquí, ahora vamos a orar. Cada uno simplemente confiese todas sus faltas, confiese toda su incredulidad. Diga, Señor Jesús, tal vez yo pertenecí a la iglesia en una ocasión. Asistí a la iglesia, pero nunca quedé satisfecho. Hubo esto y lo otro. Oh, puede ser que yo haya gritado, tal vez haya hablado en lenguas. Yo tal vez me uní a la iglesia. Todas esas cosas están bien. Yo no tengo nada en contra, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del amor de Dios que realmente está allá adentro. Ese es el Espíritu Santo. Eso es, si ustedes quieren eso, algo que es real, probado por el tiempo, que hará que la palabra de Dios viva a través de ustedes y obrar a través de ustedes. ¿Ven? Sin raíces de amargura en el canal, el Espíritu Santo fluyendo por ustedes. Eso es lo que quieren. Ahora solo inclinen sus rostros y oren en reverencia, y ustedes los ministros pongan ahora las manos sobre ellos. Nuestro Padre Celestial, estamos trayendo en esta noche esta audiencia de personas paradas aquí haciendo su confesión, sabiendo que han estado errados. Es probable que haya motivos y objetivos también que han estado errados. Pero en esta noche, ellos han venido creyendo que tú perdonarás todo pecado. Muchos de ellos han asistido a la iglesia por años. Muchos han hecho grandes obras de caridad. Pero Señor, esta noche ellos están queriendo la realidad. Están queriendo esa dulzura, ese algo del que carecen en sus vidas, ese Espíritu Santo de Dios, que se mueva allí, en forma de la palabra. Y tus siervos, los ministros, siervos tuyos, tienen las manos puestas sobre ellos. Y oramos por ellos esta oración y pedimos, Señor, que este sea el tiempo en que de ninguna otra manera, aparte que allí en lo profundo de sus corazones, sea de una vez por todas resuelto ahora mismo, estando aquí en tu presencia. Que el Espíritu Santo entre en sus vidas ahora mismo y se las endulce, Señor, con la gran miel del cielo. Y concédeles una experiencia que sea una experiencia que perdure para siempre. Que la gran presencia del Dios vivo venga audazmente a sus vidas y les dé lo que ahora mismo necesitan. Concede lo eterno Dios, ellos te pertenecen. Los presento como ofrendas de amor y como los sacrificios que ellos están haciendo aquí. Que el Espíritu Santo sencillamente lo haga real ahora para ellos. Dios, concédelo en el nombre de Jesús. Su pastor va a orar. Sí, Señor. Sí, Señor, concédelo.